Daniel, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en esta mañana. Estamos con Maxi aquí en la mesa dando la bienvenida. ¿Cómo está?
Buenos días. Aquí, bueno, iniciando un día muy emotivo sentimentalmente. Muchos compañeros, se vuelve toda la memoria a esos momentos. En este momento estoy en el consorcio del puerto, preparando todo para la ceremonia que embarcaremos a las
16.
13 horas.
Ah, a las 13.
A las 13 ahí embarcaremos, damos una vuelta por la ría, hacemos un homenaje en el mar, una ofrenda floral de familiares, de compañeros, veteranos y familia en general. Y a las 16:01, en la Plaza de los Héroes, a la entrada del puerto, ahí se hace la ceremonia central.
Daniel, en ese momento, ¿cuántos años tenía?
19 años.
O sea que eras un conscripto.
No, era un de militar de carrera. Uh-huh. Yo había entrado a la escuela a los 14 años. Y estuve 3 años en la escuela y después ya me destinaron directamente al portaavión.
De haber estado charlando en su momento, yo justamente recién lo mencionaba, ¿no? Con varias personas que en diferentes momentos y en diferentes puestos vivieron la guerra en primera persona, en ningún momento se les decía cuando salían hacia dónde iban, qué era lo que iba a pasar, cuál era el destino final y eran todos informados, estando ya prácticamente en el teatro de operaciones o rumbo a... ¿A ustedes les pasó lo mismo?
Sí, exactamente. Nosotros zarpamos el 28 de marzo. Nos estábamos preparando para irnos de licencia de Semana Santa y nos reúnen a todos en el hangar y nos informan que preparemos el buque para zarpar. Y era un ejercicio en el sur. Uh-huh. Era normal en esa época y salimos toda la flota con distintos horarios y el destino era el sur. Cuando estábamos ya navegando el primero, nos dan la noticia, la orden que teníamos que cumplir y ahí empezó todo. Al principio todo alegría, todo felicidad. Y después, bueno, ya fue cambiando día a día y seguimos en eso.
Hola, hola Maximiliano, ¿cómo andas?
Sí, ¿qué tal, Max?
¿Por qué felicidad cuando iban a una posible guerra?
No íbamos a una guerra, íbamos a recuperar las islas.
Sí, pero podía haber la situación de una guerra, ¿o no?
Exactamente, ¿viste? Mm. Lo que pasa es que después de tantos años de ver flamear otra bandera en nuestras tierras, ¿viste? Entonces eso se tomó como algo trascendental, algo que volvíamos a recuperar las islas para el país. Entonces todo era felicidad, nos pusieron la adrenalina a mil, ¿viste? Uh-huh. Por decirte. Y en el transcurso de los días, la cosa fue cambiando, empezaron más los ejercicios, más los movimientos en el barco, ¿viste? Entonces ya ahí ya, hasta que el primero empezaron los bombardeos, entonces ya ahí ya la cosa no pasó más de felicidad, sino de prepararnos para lo que venga.
¿Ustedes a bordo de qué embarcación estaban?
El portaaviones 25 mayo.
Bien.
Un lugar trascendental en este caso, porque recordamos también la invalorable tarea de nuestros pilotos.
Sí, eso sí, sí. Admiración. No, nunca ellos pensaron lo que valían los pilotos con aviones viejos. Uh-huh. Con una flota vieja, pero el valor de la gente, de la tropa y la gente que estuvo en las islas, ellos mismos admiran profundamente al soldado argentino.
¿Hubo algunas situaciones donde ustedes tuvieron dificultades o desencuentros con la jerarquía de los militares?
En ese momento no hubo nada, nos dedicamos a prepararnos lo mejor posible para cualquier circunstancia que nos toque. Las cosas después, cuando terminó todo, teníamos mucho sentimiento de culpa, entonces ahí era un poco ya, no sé cómo decirte, había choques, uh-huh. ¿Viste? Pero bueno, fue toda la época de desmovilizar y de eso no se habla.
Uh-huh. ¿Y cuál fue el gobierno que mejor los trató a ustedes, que los puso en valor lo que habían hecho, les dieron algún subsidio o pago? ¿Cuál fue el mejor gobierno después de la Guerra de Malvinas en el que ustedes se sintieron valorados?
Néstor Kirchner firma el decreto a partir de 1999 y nos da una pensión a todos los veteranos, y nos va de a poco, nos van poniendo en el lugar que nos merecíamos. Uh-huh. Después siguió Cristina, después siguió Macri, y después la misma ciudadanía. Lo que más se valora el veterano es la gente cuando pasa, te saluda, te viene, te dice gracias. Esas cosas te pegan bastante.
Daniel, cuando ustedes estaban justamente allí y comenzó todo el movimiento, ¿no? Donde ya después fue un ida y vuelta de noticias. Nosotros aquí en el continente, por allí teníamos obviamente todas las noticias parcializadas, retocadas, no conocíamos la realidad de esto, y ustedes allá la conocían demasiado, pero no nos la podían comunicar, ¿no? A nosotros. Obviamente nadie se imaginaba que iba a haber un ataque artero como para hundir embarcaciones. Si bien el Narwhal ya había sido hundido, el pesquero, no sé si ya ustedes estaban, se habían hecho a la mar cuando el Narwhal fue hundido, y obviamente tampoco se esperaba una tragedia como la del el ARA General Belgrano.
Sí, eso es así. Nosotros teníamos un parte reducido de las circunstancias que estaban pasando. Cuando nos hunden el crucero, el golpe fue muy grande, por el solo hecho de saber que había mucha gente, muchos compañeros, amigos que estaban ahí. Y después ver cuántos podían haber sobrevivido, porque eso no teníamos nada, no sabíamos nada.
¿A qué distancia estaban ustedes del crucero?
No, estábamos bien al norte. Había dos grupos de tareas, decíamos. Uh-huh. En el del norte estaba el portaaviones, junto con los destructores Hércules, Santísima Trinidad y el PI. Uh-huh. Y en el sur estaba el crucero junto con el Buchar y el Piedra Buena. Era como un movimiento de pinza que se iba a hacer sobre las islas. Uh-huh. El crucero se estaba alejando de la zona de Malvinas, estaba bien alejado de las 200 millas que habían impuesto ellos, y fue totalmente. Lo venía siguiendo hacía dos o tres días el Conqueror, y en el momento que la Margaret Thatcher, junto con su gabinete, le da la orden al comandante de que lo hunda.
imagino la misma sensación que tuvimos todos aquí en tierra, por supuesto, multiplicada allí también la de ustedes. Imagino también la situación y la sensación de los pilotos allí en el portaaviones, tratando de llegar a toda costa para poder salir y dar caza a esta embarcación británica, ¿no? Seguramente era una sensación muy grande de impotencia y tal vez también al estar tan lejos de no poder llegar de inmediato por ayuda.
Exactamente. Inclusive más para los dos destructores, el Bouchard y el Pic, que estaban ahí nomás de ellos y empezaron el movimiento de evasiva para tratar de que si lo llegaba a disparar el submarino, tratar lo posible de no pegarle a él.
Claro.
Y teníamos gente en el agua, y así como lo dijiste vos, no era el temporal que había, uh-huh. El viento, la ola, el frío, era bastante, bastante complicado.
Daniel, con los años, al día de hoy seguramente han podido ustedes reencontrarse, no solamente compañeros del portaaviones, sino también con compañeros, con amigos del Belgrano y por allí, así como cuando uno dice, bueno, organizamos las juntadas con ex compañeros de primaria, de secundaria, y uno trae las anécdotas de ese momento. ¿Hay anécdotas de ese momento o es preferible charlar de cómo están ustedes hoy?
No, cuando nos juntamos y si él desea hablar, todo escuchamos y lo atendemos. Normalmente con esto, con el pasar de los años, nos estamos abriendo un poco más a charlar, a contar algo, porque estamos yendo a las escuelas. Uh-huh. Eso nos ha hecho muy bien. Entonces, a charlar con los chicos, viste que ellos no tienen maldad, no tienen nada, te preguntan y vos tenés que usar un poco la cabeza para contestarle, para que ellos entiendan y después, o no ser tan bruto para contestarle la pregunta a ellos, viste. Uh-huh. Sí. Ellos están orgullosos porque con toda en contra... ellos se formaron, fueron a las cubiertas, salieron a buscar a algunos compañeros que faltaban, volvieron y después aguantarse casi más de 24 horas en el agua con todo en contra, les llega bastante y eso es lo que ellos quieren transmitir, ¿no?
Daniel, nuestro agradecimiento infinito por todo esto, por compartir esta experiencia, por estar con nosotros aquí en esta mañana. Un cariño inmenso, inmenso, inmenso. Un abrazo gigante a todos los que en ese momento estuvieron allí. Y, por supuesto, vamos a estar esta tarde en el acto. Muchísimas gracias por este ratito con Radio Nacional.
No, por favor, muchas gracias a ustedes.
Gracias, gracias. Hasta pronto.
Hasta pronto, hasta luego.